Y entonces va y me suelta: Diego, no puedo casarme contigo. No puedo, no quiero.
1, 2, 3, toca la pared. 1, 2, 3, toca la pared.
Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve, que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes.
Muy buenas, después de unos meses de descanso ya estamos aquí con más cine, más pelis y más ganas. Vuelve Cine Desnudo. Seguiremos destripando nuestro cine sin renunciar a nuestra esencia. Conmigo está a los mandos técnicos Jesús Montejano. También está Laura Segura y su análisis del cine actual.
Buenos días, Alfredo.
A pie de calle, Tania Colás. Con muchas recomendaciones y tan buenas como siempre, Andrea Benavent.
Hola, buenos días.
Y aquí a mi lado, Tania Soto. Dinos, Tania, ¿con qué tema vuelve Cine Desnudo?
Buenos días, Alfredo, en primer lugar, y como siempre, y bueno, hoy hablaremos de directores míticos de la Tierra, esos que han hecho y siguen haciendo, creo, realidad nuestro cine y a los que debemos devoción. Son los grandes padres y guardianes de nuestro querido séptimo arte hispano, ¿no? Yo considero.
Muy bien, pues vamos a por los directores míticos. Pero antes, si te parece, pasamos a la sección de Laura. Creo que nos trae una crítica calentita.
Vamos con ello.
Laura, dinos, ¿qué película has escogido para el regreso?
Pues la película que he escogido está relacionada con los premios Goya de este año y como vamos a hablar de directores míticos, me ha parecido una peli muy actual para analizar. ¿Habéis escuchado la frase, quien roba a un ladrón, 100 años de perdón?
Claro,
vale,
sí.
Pues este es el eje donde gira la película. Está dirigida por Daniel Calparsoro,
sí, eso es un
apellido difícil. El reparto está hecho por Rodrigo de la Serna, Luis Tosar,
como siempre, tan bueno como siempre, seguro.
Raúl Arévalo, Patricia Vico y José Coronado.
Y si me permites, también interpreta a Inma Sancho, que es una actriz de la zona, así que es digno de mención.
La película trata sobre una mañana lluviosa, 6 hombres disfrazados y armados asaltan la sede central de un banco en Valencia. Lo que parecía un robo limpio y fácil, pronto se complica, y nada saldrá como estaba planeado. ¿Pero qué es exactamente lo que están buscando estos atracadores? Os cuento. El cabecilla del grupo de ladrones es contratado por el CNI para asaltar este banco de Valencia y recuperar un disco duro con archivos comprometidos de un partido político.
Alfredo
a nivel
se ha reído
nacional.
Alfredo se ha reído cuando ha ido CNI, ¿no?
Sí, sí, es curioso. No me lo esperaba.
Aunque la trama se desarrolla en Valencia y todos podemos pensar ¿a quién se refiere este partido político por todos los casos de corrupción que tenemos ahora en las noticias? Realmente en la película hacen mención a la jefa, ¿vale?
Sin más.
Durante la película vemos gags sobre la jefa y no se refiere a alguien de la presidencia de Valencia, sino a la presidencia de Madrid, que está relacionado con el caso espías que ahora mismo se está investigando, aunque no está saliendo mucho en las noticias.
Sí, porque yo
porque
no
casos de corrupción tenemos todos los días, pero
estamos
no quiero decir de a quién hace mención, porque si no voy a destripar la película, pero bueno, ahí lo dejo.
Que cada uno vea la película y...
La película se inicia con una panorámica muy bonita de la ciudad de Valencia y durante toda la historia está lloviendo. Dicen que es cosa de la gota fría. Y sabemos que aquí tenemos el tema de la gota fría. Pero bueno, la lluvia simboliza...
Sí, yo creo, en eso estaba pensando.
Claro,
¿no?
Porque la historia
tensión...
como se desarrolla en un banco y la primera escena es gente pidiendo ampliaciones de hipoteca, créditos... Entonces el ambiente que se respira es de desánimo,
claro,
de oscuridad.
De tristeza,
Y durante toda la película está lloviendo y me recuerda mucho a la película de Seven, que no sé si la habéis visto, pero
sí, espectacular.
Que durante
toda la
película está lloviendo, pues... El ambiente que se respira es ese, frialdad, hostilidad, desánimo...
Sí, ese ambiente lúgubre. Perdón.
Lúgubre. Uh-huh. En un momento de la película deja de llover.
¿Cuándo? Porque
no.
Probablemente sea...
No
sea
lo
eso
puedo
sea,
decir,
¿no? Claro, eso...
pero deja de llover.
Eso es porque haya luz al final del camino, seguramente.
Un clímax.
Sí, es una metáfora.
Yeah.
La verdad es que la película entretiene. bastante, que no es poco. Sí que es verdad que en cuanto a efectos especiales tampoco es...
Justita, ¿no?
Sí, pero tampoco...
Pero bueno, no es nuestro fuerte.
No tenía mucho presupuesto. Y... Es número uno en taquilla. Los actores, bueno, Luis Tosar, fabuloso, como siempre. Rodrigo de la Serna, protagonista, lo hace muy bien, muy bien. Te mantiene en tensión durante toda la película y tiene unos cambios de humor y de registro muy bueno. José Coronado es mítico, pero en mi opinión no tiene muy poca participación en la película y lo poco pues es muy fingido. A mí personalmente
fíjate,
no me gustó.
Porque yo creo que José Coronado se distingue sí, sobre todo por tener la cualidad de transmitir haga lo que haga, ¿no?
Pues en la película está todo como muy forzado. Raúl Arévalo, que a mí es un actor que me gusta mucho, también lo he visto muy, muy forzado durante la película. Pero la película trata un tema actual y totalmente recomendada. La polémica que ha traído esta película, pues que hay un director argentino, Alejandro Saderma, que hace unos años hizo la película 100 años de perdón, producida en Venezuela, con una temática muy parecida. Entonces se ha acusado a Daniel Caspar Soro de plagio. Y ya, pero, bueno, la polémica está servida.
¿Pero le han llevado a juicio o algo o simplemente...?
No, se ha acusado, ha salido en los medios de comunicación como que es un plagio de la película. A mí no me lo parece. No he visto la película de Alejandro Saderma, pero sí que he visto el tráiler y la ambientación es muy parecida, pero no me lo parece.
Claro, hay muchas veces que pasa eso, que igual son ideas que van por el mismo camino, que
es que la inspiración, claro, no se debe confundir, yo creo, la inspiración con la copia, ¿no?
Claro.
O el plagio.
Que tengamos ideas similares no quiere decir que yo te haya copiado, tú me hayas copiado. Cada uno tiene su visión y, sobre todo, la cualidad reside en la forma de hacer la película. Aunque tengamos la misma visión, si yo hago una mucho mejor, hago más intriga, consigo mejores actores...
Sí, al final no es el contenido, sino la forma.
Eso,
¿no?
Es.
Bueno, es que aquí en España tenemos la habilidad de copiar formato que funciona, formato que lo pasamos al cine español. Porque hemos tenido, como he hablado antes, Seven, hicieron True Detective, y luego hemos tenido La Isla Mínima, que La Isla Mínima está muy bien, pero al final es una copia de formato. Y luego hemos tenido la serie de televisión, que era una copia ya de La Isla Mínima.
Bueno, pero igual es... una forma de aceptar influencias. No tiene por qué ser malo que se imite.
Sí, o de sacarle el máximo rendimiento a un producto que ya sabemos que funciona, ¿no?
Al fin y al cabo es una industria. Además del arte también una industria detrás.
Bueno, pues yo recomiendo totalmente la película y nada, que viva el cine español.
Viva,
está
viva.
Muy bien la película, a pesar de que no se haya llevado ningún Goya. Pero sí, está muy bien.
Bueno, Laura, no te dejas nada sin analizar. Muchas gracias por este trabajazo, ¿eh?
Muchas gracias a ti.
Y bueno, después de tanta información, Tania, ¿qué te parece si pasamos a algo más relajado?
Algo más relajado, lo que nos gusta, nos sentimos cómodos, vamos con esa tertulia, Alfredo.
Venga, por la tertulia. Bueno, en esta tertulia me acompañan de nuevo Laura Segura.
Hola.
Tania Colás, que no está, pero luego tendremos su sección. Andrea Benavent.
Que me uno.
Y Tania Soto, cómo no.
Hola, y, de nuevo.
Como antes hemos anunciado, el tema de hoy es directores míticos. Chicas, cuando hablamos de directores míticos, ¿qué nombres os vienen a la cabeza? Tania, por ejemplo, Tania Soto.
Bueno, yo creo que los nombres que me vienen al final son los más fáciles, ¿no? Se nos vienen a todos, Amenábar, yo creo Almodóvar, ¿no? El máximo para mí representante, o al menos es como comentaba antes con Laura antes de entrar al programa, ¿no? Con el que yo me inicio en ese cine español. Santiago Segura, nos guste o no, pero está ahí.
Hombre, sí.
Buñuel, sí. Bueno, no sé, y ya paso palabra a mis compañeras.
Andrea, ¿tú qué opinas?
Pues a mí me vienen a la cabeza siempre Álex de la Iglesia, con ese muy estilo bueno. psicodélico, humor negro, psicológico, extraño, con Balada triste de trompeta, por ejemplo.
Incluso El Día de la Bestia.
Sí, El Día de la Bestia. Uh-huh. Es una película muy criticada por el tema de recurrir a la tontería, ¿no? Pero
bueno, lo importante es que hablen de ti,
claro,
bien o mal, pero que hablen.
Pero que hablen, y aparte, si no siempre vas a estar viendo cine de culto, que al final se acaba convirtiendo en cine de culto, ¿no? Pero a veces está bien, ¿no? Ver esas tonterías, como en Airbag, por ejemplo,
Airbag, espectacular.
Una gran película española.
Sí.
Y luego, pues, Trueba, que durante los 80-90 estuvo muy activo, y hay que recordar que en 2010 estuvo nominado a los Oscar con Chico y Rita, me parece que era, de
sí, una película que era de animación, eso es.
Y, uh-huh. y es muy bonita, con ese jazz, ambiente... Sí,
sí. Que no se lo black. Llevó el Oscar, pero sí que estuvo nominada.
Yo, pero estuvo nominado y uh-huh. una banda sonora espectacular.
¿Y tú, Laura, qué nos dices?
Bueno, como he comentado con Tania, a mí me gusta mucho Pedro Almodóvar. Pero porque con Pedro Almodóvar ha sido el inicio que he tenido yo con el cine español. La primera película que vi con Pedro Almodóvar, de Pedro Almodóvar fue Todo sobre mi madre. Mis padres la compraron en cinta y les gustaba mucho y yo...
La famosa VHS.
Exacto. Y yo la veía, cada vez que mi padre la ponía, la veía y me transmit... No era capaz de entenderla del todo,
pero, me transmitía calaba.
Muchísimas emociones.
Uh-huh. Y si no recuerdo mal, se llevó dos Oscars esa película, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y bueno... También me gusta mucho Mujeres al borde de un ataque de nervios, que es con la película que él ya dio el salto a la fama porque estuvo nominado a los Oscar con Carmen Maura, Antonio Bandera, Rosy de Palma. Y La mala educación también me gustó. Volver también.
No, ¿cómo es esta película de Almodóvar que no recuerdo ahora mismo? Que son tres nombres de mujeres. Ay, no recuerdo con exactitud. Es un poco transgresora, quizás, más en su línea. Pepi, Lucy... Y había una tercera que no recuerdo, pero me lo van a decir. No me lo van a decir. Pepi, Lucy no. Y una tercera en discordia que, bueno, la adelantaremos o la diremos en el próximo programa.
O por las redes sociales o algo
eso
así.
Es. Mm-hmm. Pero a mí es una, sinceramente, que me fascina. Hay una de las escenas, en concreto Alaska, digna de ver.
Además, me gusta mucho el concepto que se tiene de chica Almodóvar. Porque
rebelde, ¿no?
Es el reflejo de los años 80, de la rebeldía sí. que querían las mujeres. Mm. Y personajes como Carmen Maura, que sí. todas las mujeres querían ser como Carmen Maura, la chica Almodóvar. Mm. Es una cosa que me fascina, que ahora no es un concepto que ya no se lleva tanto, lo de chica rebelde. No sé. Las chicas Almodóvar de ahora son todas como más femenino.
Más alternativas, más distintas a las demás.
Pero bueno, yo creo que al final se está adaptando a los nuevos tiempos.
Puede ser. De hecho, hay una canción de Sabina que se llama Yo quiero ser una chica Almodóvar. Lo de la chica Almodóvar era...
Sabina, una fiesta con Sabina y Almodóvar no estaría nada mal, una cerveza.
Tiene que ser curioso.
Estos dos grandes.
Bueno, chicas, me ha sorprendido que habéis hablado de muchos directores conocidos y míticos, pero... ¿Y directoras? Andrea, ¿tú tienes alguna?
Claro. No tanto directora de cine, de este cine artístico y creativo, pero más del documental, que es la catalana Isabel Coixet.
¿Cómo no?
Sí, que ha hecho... Bueno, sí que creo que película Invisible sí que era una película, sí. que era bastante emotiva, estaba muy bien, y ahora mismo está haciendo un montaje de un documental que se llama... Bueno, que se ha llamado en otros países Life in a Day, que uh-huh. es una... Cooperan con YouTube... Y es como una recopilación de varios vídeos de muy cortitos de la vida de muchas personas en un mismo país. O sea, se pueden juntar gente de Barcelona, Madrid, Cuenca y, no sé, Galicia.
¿Y cuál es el nombre, perdón?
Life in a Day.
Uh-huh. Y entonces sí. todo esto lo juntan y hacen un total de 24 horas wow. en la vida de muchísimas personas, que al final se convierte en la vida de una película, ¿no? Un documental. Y es muy interesante. Lo hicieron ya en Estados Unidos y ya por Europa también lo han hecho. Y ahora... Gracias a la televisión española, lo está dirigiendo
se está
y montando
ahora.
Isabel Coixet, sí.
Y chicas, ¿por qué creéis que estos directores de los que hemos hablado, bueno, y directoras, se han hecho míticos? ¿Qué es lo que les ha, ese factor común que les ha dado ese renombre?
Perdona, Andrea, adelante.
Sí, Andrea.
Más que factor común, factor diferencial. Cada uno tiene una forma de hacer las cosas distinta y eso es lo que les hace especiales y... introducirlos en la historia del cine español. Yo considero que es así.
¿Y tú, Tania?
Comparto la opinión, pero bueno, en la línea del factor común que decías, Alfredo, yo creo que es muy importante el trabajo. Creo que todos han creído en sí mismos, con independencia de las críticas que recibieran, la perseverancia. Yo creo que son valores generalizados, ¿no? Que al final convierten el éxito o conforman el éxito en cualquiera de las disciplinas.
¿Y Laura, tú?
Yo creo que... Comparto un poco la opinión de Andrea. Se han salido de lo que es lo normal. Tienen un estilo, una personalidad y eso ha gustado.
Claro, han hecho un cine diferente, pero a su manera. Y
han sido fieles a sí mismos.
Entonces, Almodóvar ha recibido inmensas críticas, y como cualquier otro director, y aún así han seguido haciendo el mismo cine y de la misma forma.
Y Almodóvar tiene un montón de películas que dices, bueno,
voy a recordar a también.
Por ejemplo,
todo películas obscenas, perdón.
Es que es Almodóvar, y es eso, ¿no? Solo hay un Almodóvar, solo hay un Álex de la Iglesia, solo hay un Trueba, sí. Solo hay un Amenábar, y eso lo tenemos nosotros, hay que valorarlo.
Y de...
hay que sacarle partido.
Chicas, de directores míticos jóvenes, ¿qué me decís? Ahí Bayona, por ejemplo.
Un poquito más pez.
¿Alguno más? Sí, Laura.
Yo creo que Daniel Guzmán, ¿vale?
Ah, muy bien.
Se
muy
acaba
bien,
de llevar el Goya director Nobel, nos emocionó con su discurso.
Sí.
Con su abuela ¿no? También nominada a mejor actriz.
Muy gratificante.
Y la película con A cambio de nada. Yo aún no la he visto.
Yo tampoco.
La quiero ver, la tengo pendiente, pero me pareció muy emotivo el momentazo de Daniel Guzmán.
Y además es que es una película tan suya porque el protagonista...
¿Tú sí
como
que la has visto, Alfredo?
No, pero me refiero a la forma de hacerla. Es tan suya porque al protagonista como lo conoció. Fue un chico que se encontró por la calle.
Ah, sí, esto sí que lo vi en una entrevista que le hicieron en El Hormiguero al chico.
Le dijo...
Un poquito pedante, en mi opinión, el chico, con las declaraciones que iba haciendo, los comentarios, si se me permite darla, ¿no? Uh-huh. Pero sí, me sorprendió mucho, ¿no? Confió, yo creo, Daniel, desde primera instancia, desde un primer momento, en su intuición. Y yo creo que eso es algo también en lo que ha convertido, ¿no?, en su película en algo digno, ¿no?, de ganar este Goya.
Estos pequeños detalles son los que al final pues hacen que una película traspase más que la pantalla.
Sí,
que no se quede en la sala. Bien, si queréis seguir informándoos, oyentes, sobre directores míticos, o si queréis contarnos algo, no dudéis en utilizar las redes sociales.
Os esperamos en nuestras redes.
Tania se encargará de hacer...
De trasladar, ¿no? Esa información aquí, traerla en antena, en el aire.
Bueno, y de Tania Soto pasamos a Tania Colás, que nos trae un nuevo escenario de calle. Bueno, pues como ya hemos dicho, Tania trae un nuevo escenario de calle y esta vez, como no, ha salido a preguntar sobre directores míticos. Vamos a ver qué nos trae.
En Cine Desnudo volvemos a las calles ilicitanas, esta vez para conocer lo que los universitarios saben del cine español. ¿Nos sorprenderá? ¡Comprobémoslo!
¿Quién es para ti un director del cine español mítico?
¿Director mítico? Trueba, que ganó un Oscar.
Amenábar.
¿Por qué?
Porque sus películas siempre son bastante famosas, aunque son un poco de contenido un poco raro, un poco difícil de entender. Y aunque creo que el reparto debería de cambiarlo un poco más, porque siempre elige a los mismos actores. ¿Amenábar?
Que conozca a Torres. Santiago de Segura solo. Conozco a él. No sé.
No me gusta el cine español. De cine español cero.
Yo soy colombiana, ¿qué me preguntas?
Mítico, no sigo mucho el cine español. Amenábar, porque ha ganado un Oscar. No sé si... No, Amenábar es de Almodóvar.
Los dos han ganado.
Sí, Almodóvar.
Uy, es que yo el cine español... A lo mejor veo una película, pero no sigo directores.
¿Y conoces alguno?
Los típicos, no. Almodóvar, Amenábar, de hecho, acabo de salir ahora de crítica de cine.
¿Sabes cuál fue el primero en ganar un Oscar?
No lo hemos visto hace un momento, espérate. ¿Puedo pedir
al
profesor?
Sí.
Don José Luis García por volver a empezar en el 82. Y el primero fue Luis Buñuel por el secreto encanto de la poesía.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Parece que gente joven y cine español no casan. Así que os mando un reto, compañeros. Tenemos que enseñar a la gente joven que el cine español es mucho más que Torrente. Les tendremos que enseñar a amarlo.
Muy bien, Tania, pues asumimos ese reto y trataremos de transmitir todo ese amor por algo más que Santiago Segura. ¿Qué os ha parecido a vosotras, chicas?
Bueno, a mí es que Segura me encanta. Fíjate, o sea, Torrente no me gusta, pero creo que él como director no sé, creo que ha materializado muy bien esa capacidad visionaria, yo creo que tiene, ¿no? De generar un producto, ver un nicho de mercado, ver que hace falta algo así, no lo había, lo hago y lo transformo en euros, ¿no? Que al final es de los que se trata. Como decíamos al principio, como decías Alfredo, que el cine es una industria, ¿no? Es un arte, pero también es una industria.
Aparte, él siempre ha hablado de que hace un cine y lo llama cine cutre, porque son rodajes así muy...
Sí, lo asume además, claro, con clase y dignidad. O sea,
son rodajes poco profesionales en los que pues a lo mejor se toman unas cervezas ahí mientras, ¿sabes?
Yo creo que al final está haciendo una caricatura esperpéntica de lo que es el cine, de lo que es la vida española. Sí. Entonces, creo que es un humor que va más allá. Que sí, la gente se queda con la broma de Torrente, pero va más allá. Al final es una ironía de la sociedad española.
Se queda con el exceso.
A mí tampoco me gusta, no, yo no iría a ver Torrente al cine, pero...
Y ella es atrevido a compararlo con un literato como este, pero Valle Inclán ya lo hizo en Luces de Bohemia, y esperpentizó, hizo el retrato cutre de la España profunda de entonces.
Y ahora,
y oye,
mira,
ahora tenemos a Torrente.
Muy buena analogía. Sí, sí, sí. Chica.
Bueno, chicas, pues hasta aquí se queda Laura Segura. Nos despedimos de ella.
Hasta la próxima.
Nos despedimos de Tania, que no ha podido venir, pero bueno, le mandamos un saludo desde aquí.
Un gran beso, Tania, y hasta la próxima.
Y ahora pasamos a las recomendaciones de Andrea. Muy bien, Andrea, pues ha llegado la hora de que nos cuentes qué planes tienes para nosotros, qué película debemos ver. A ver, dinos.
Pues fíjate, esta vez creo que toca coger el coche para conocer un poco más el cine independiente. Y es que ahora que Valencia está llena de vida, propongo hacer un viajecito hacia la capital de la comunidad. Y no para ver cine, sino para conocerlo y aprender de sus influencias. Es que a partir del sábado 12 de marzo hasta el domingo 20 en el Instituto de Arte Moderno Valenciano se podrá visitar la exposición Construyendo Nuevos Mundos.
¿Y de qué se trata esta colección?
Pues mira, es una colección de piezas de cine, de arte vanguardista y momentos cotidianos que fueron modificados por la influencia de este séptimo arte y la creatividad que hubo durante las tres décadas comprendidas entre 1914 y 1945. Y nada, se podrán apreciar imágenes de archivo del maestro Chaplin o Buñuel y será una exposición que represente el carácter rupturista, espíritu y esencia que supuso la vanguardia.
¿Y qué película nos recomiendas? A ver.
Bueno, esta vez no propongo película, propongo un mediometraje. Después de ponerse así un poco vanguardista. no es a lo que estamos acostumbrados en esta sección, pero bueno, ¿por qué no?
Me gustaría que explicases, perdona que te interrumpa, mediometraje, porque estamos muy acostumbrados a escuchar cortometraje, largometraje, sí. Medio, pues, que nos quedamos ni poco ni mucho,
sí,
ni mucho
es como,
ni poco.
Es como una mitad, claro, de todo, ¿no? Es como, pues nada, alrededor de unos 20, 25, 30
minutos. No quiero hacer
10 minutos,
no quiero hacer
tampoco...
hora y media, como me quedo en media hora lo llamo mediometraje.
Claro, mediometraje. Aquí es que hay palabras para todo, el español es, claro, muy rico. Y nada, es una coproducción de guión entre Dalí y Buñuel. Pues interesante cuanto menos, ¿no?
Bueno.
Es surrealista y se hizo en 1929 y cuenta con un reparto en su mayoría francés.
¿Y cuál es?
El título es Un perro andaluz.
Ah.
Por cierto, es cine mudo. Y nació de los sueños de sus míticos guionistas, ¿no? Del
¿cine mudo?
Cine mudo.
Qué atrevido.
Sí, sí. ¿Qué esperabas de Dalí?
Hombre, claro.
Y bueno,
no estoy asintiendo con la cabeza, aunque no se me ve.
este film corto empieza con un Érase una vez, ¿no? Muy típico de un cuento, pero desde el inicio hasta el final sorprende con imágenes tan chocantes como la famosa sección esta del ojo a una mujer con una navaja de afeitar, ¿no?
Es que realmente el que lleva la navaja es el propio Buñuel.
Eso es, sí, sí. Uh-huh. Y al mismo tiempo una nube está cortando la luna, ¿no? Es así como... similitud del ojo del cielo y el ojo de la mujer. Y nada, pues después de esta vuelta al programa con directores míticos, yo creo que no podía terminar Cine Desnudo sin recomendar una pieza del cine clásico como este mediometraje.
Sí, señor.
Que entre escenas surrealistas, Buñuel intenta que nos desahoguemos de esa mirada convencional y empecemos a ver la realidad que nace de nosotros mismos, ¿no? ¿No creéis?
Pues, si me lo permites, conozco dos leyendas sobre este mediometraje que son bastante curiosas. La primera es que, como has dicho, el guión se escribió a partir de los sueños de Buñuel y de Dalí y no tardó más de 6 días. Entre los dos pusieron en común lo que habían soñado y realizaron el guión.
En menos de una semana ya lo tenían.
Y la segunda leyenda es mucho más curiosa porque dicen que en el estreno de esta película en París, Buñuel se escondió detrás de la pantalla con piedras en los bolsillos por si el público reaccionaba mal ante la película.
¿Pero esto son leyendas o anécdotas?
No, realmente se hizo una biografía de Buñuel y en ella se contaba que eso es mentira. Pero es una leyenda que se ha ido transmitiendo en los rodajes y siempre... Cuando alguien hace una película...
Miren en los bolsillos, por favor.
Claro,
¿no?
Cuando alguien hace una película rara y dice, bueno, si hace falta me pongo detrás de la pantalla con piedras en los bolsillos.
Tenía que haber personalidad hasta en las anécdotas. Tenía que
sí,
haber...
sí. Tenía que... es Buñuel.
Piedras.
Bueno, pues muchas gracias por tus recomendaciones, Andrea. Y nada, nos vamos todos a Valencia, ¿no? ¿O qué?
Sí, vámonos.
Nos vamos a Valencia.
Vamos a coger el coche.
Ojalá pudiese ser hoy mismo. De momento tenemos clase.
Bueno, Andrea, nos despedimos de ti.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, tal y como hemos hecho en los últimos programas, traemos ahora una pequeña cita. Como es de esperar, en nuestro homenaje a directores míticos españoles, he querido ceder este espacio a uno de ellos. Él es Berlanga. Decía, quiero volver a los orígenes del cine, a la improvisación. ¿Qué nos cuentas, Tania? ¿Qué te parece?
Pues me parece magnífica y no creo que sea solamente los orígenes del cine, sino de la vida en sí misma. Porque ¿qué no hacemos cada día sino, al despertar, perdón, si no es improvisar para ser felices? Ahí lo dejamos, esa reflexión. Y bueno, yo creo que vamos finiquitando, Alfredo. Recordamos las redes sociales, ¿te parece bien?
Venga.
Recordamos
adelante.
Las redes sociales, @cinedesnudo en Twitter, para seguirnos, ya sabéis, interactuar, trasladaremos todas vuestras sugerencias a la radio, a nuestra emisión, y en Facebook, Cine Desnudo.
Por favor, no dudéis en compartir, en comentar. Si queréis hacer alguna sugerencia, si queréis proponer un tema, no dudéis porque Tania lo acogerá encantada y lo transmitirá hasta aquí.
¿Vale? Así es.
Bueno, y Tania, muchas gracias por todo este trabajo, por acompañarme en este programa.
Muchísimas gracias a ti, Alfredo, como siempre, ya sabes.
También quiero dar las gracias a Jesús Montejano, que es el que ha estado los mandos técnicos durante todo el programa. Y por último, quería daros las gracias a todos vosotros por escucharnos día a día, porque vemos que en la página de Facebook y en Twitter cada vez hay más movimiento.
Así es.
Vemos que cada vez la gente escucha
nos
más
escucha.
El programa. Y nada, simplemente espero que nos acompañéis en esta vuelta de Cine Desnudo tras unas largas vacaciones, que sigáis al día la actualidad del cine y que os enamoréis día tras día del cine español. Hasta la próxima.